de la independencia fiscal de Cataluña. Y ese informe o esa información no puede ser más clara y contundente. Creen que la independencia fiscal sería, además de inconstitucional, conculcaría principios tributarios y crearía regiones más pobres, es decir, descolgaría del proceso de concentración que lógicamente tiene todo Estado con sus territorios a algunas regiones. Es el señor José María Peláez. José María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, dice el señor Aragonés, que es el presidente de la Generalidad Catalana, en su versión, en esa versión y en la de máximo responsable de su partido, Esquerra, recaudar el 100% de los impuestos es una cuestión de justicia. Yo le pregunto, primero, ¿hay paraguas legal para llevar a cabo todo eso? ¿Hay cobertura constitucional? ¿O en el Estatuto de Autonomía o en la LOFCA se contempla algo parecido?
No hay amparo constitucional. La Constitución regula, por una parte, los regímenes forales de País Vasco y Navarra, en una disposición adicional primera, y el resto de comunidades autónomas, las 15 restantes, están sometidas pues al mismo régimen, el régimen que llamamos común. Entonces, esta financiación singular que reclama el gobierno catalán, de cesión del 100% de los impuestos, que supone la independencia fiscal, no está contemplada ni en la Constitución, ni en la LOFCA, que es la ley que la Constitución dice que tiene que desarrollar todo este tema, ni tampoco en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. O sea, es un sistema totalmente nuevo que se propone, ¿no? Y nosotros decimos en nuestro documento que no es constitucional porque, en primer lugar, no está reflejado en las normas, no está reflejado en la Constitución, y en segundo lugar porque su resultado vulneraría los principios que están también establecidos en la Constitución. Uno de ellos es el principio de igualdad, en el artículo 14, y otro es el principio de solidaridad entre las regiones. Si este sistema de independencia fiscal, que supone que Cataluña recauda el 100% de todos los impuestos, o sea que el Estado allí no va a recaudar absolutamente nada, pues hay una serie de fondos en la Constitución de garantía de servicios, mínimo de suficiencia global, de compensación interterritorial y otros más, que establece ese principio o ese reflejo de ese principio de solidaridad. Si las comunidades autónomas más ricas logran la independencia, no aportan esos fondos al Estado, estos fondos, por supuesto, el Estado no puede redistribuirlos y se verían, por supuesto, perjudicadas otras comunidades autónomas. Por tanto, el principio de igualdad que refleja el artículo 14 de la Constitución se vería infringido porque habría ciudadanos, digamos, con unos servicios muy bien prestados en unas comunidades autónomas y ciudadanos que no dispondrían de esos servicios, de esa calidad de servicios, porque no tendrían fondos suficientes.
Es decir, para que nos entendamos, imaginemos la región de Murcia.
Sí.
La región de Murcia genera en impuestos 10.000. Pero para las inversiones que necesita para seguir funcionando, etcétera, etcétera, necesita 20.000. Esos 20.000, esa diferencia de 10.000, viene de lo que recauda el Estado e invierte pues, en una carretera en Totana, yo qué sé, o una estación de tren en la capital. Eso se vería mermado, es el ejemplo práctico.
Sí, correcto, lo ha dicho muy bien, pero quizás habla de inversiones, pero hay otro tema mucho más importante, que es hay un fondo que se llama de garantía de los servicios mínimos esenciales. Ese fondo lo que pretende es que los servicios públicos esenciales, como es sanidad, educación y servicios sociales, todos los ciudadanos de España, independientemente de dónde vivan, gocen de esos mismos servicios. Entonces, si en Murcia, por el ejemplo que ha puesto, no le llegan esos fondos, por supuesto, la sanidad y la educación y servicios sociales de Murcia se van a ver perjudicados. Aparte de, pues, digamos, de las inversiones, que para las inversiones pues está ese fondo específico de compensación interterritorial. O sea que sí que se vería perjudicada.
En el informe ustedes dicen no se conoce ni un solo beneficio de las medidas que se pretenden adoptar. A tenor de esa afirmación, ¿qué es lo más grave de esa independencia fiscal? ¿Fraccionar la hacienda, por ejemplo?
Correcto. O sea, nosotros ponemos el foco, por una parte, en la legislación, en lo que hemos hablado, de que es inconstitucional, no está reflejado en la Constitución, pero la alerta mayor y la preocupación mayor que tenemos es las consecuencias en lo que es la gestión diaria de los impuestos. En el propio documento de financiación singular de Cataluña se establece el traspaso de la Agencia Tributaria Estatal de toda Cataluña a la Agencia Tributaria Catalana. Eso, bueno, implica la rotura de una serie, digamos, de líneas rojas, como es que haya una caja única, la rotura de la base de datos. En fin, esa independencia fiscal supondría, por supuesto, el fraccionamiento de la Agencia Tributaria y produciría graves perjuicios, que detallamos muy exhaustivamente en el documento, pero por resumirlos, lo agrupamos en tres bloques. El primero sería atención a los ciudadanos. En los próximos días, por ejemplo, se va a empezar o comienza la campaña de renta y los ciudadanos saben pues que a los pocos días pues tienen aquellos casos que se les sale devolver, pues tienen la devolución en su cuenta corriente, ¿no? Los datos de la campaña del año pasado pues decían que de 22 millones de declaraciones, 12 millones salieron a devolver y en muy poco tiempo esas devoluciones se habían practicado. Si existe un fraccionamiento de la Agencia Tributaria, no existe una caja única, se rompe la base de datos de información. Esas devoluciones, por supuesto, no se pueden hacer con la eficacia que se hacen ahora y los ciudadanos se verían perjudicados. El segundo tema sería la lucha contra el fraude. Ahí referenciamos multitud de ejemplos de investigaciones que se perjudicarían, sobre todo pues el fraude de carácter organizado, sofisticado y de tramas. Y el tercer tema sería que la Agencia Tributaria, ya no hablamos de tema de impuestos, sino que digamos la están utilizando como órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado. O sea, todo aquello que el Estado tiene que hacer, como es el pago a las madres trabajadoras, la bonificación de los 20 céntimos de gasóleo reciente, actualmente el pago de 200 euros para personas con bajos ingresos. Todo eso son medidas de política social por parte del Gobierno que se lo atribuye a la Agencia Tributaria porque con los medios que tenemos lo hacemos muy eficaces y muy rápidos. Pues si existe una independencia de Cataluña, por supuesto, la Agencia Tributaria no va a estar en Cataluña y todas estas políticas, todas estas atención a los ciudadanos desde el punto de vista de gestión de la gestión de los impuestos y de lucha contra el fraude, por supuesto, en ese territorio no se va a poder hacer y serían graves perjuicios que sufrirían los ciudadanos.
¿Esto cómo lo están viviendo los compañeros suyos en Cataluña? ¿Ahí se detecta algún nerviosismo? ¿Lo ven viable?
Sí, están muy preocupados, por supuesto, porque además Cataluña tiene unas circunstancias especiales, que es que allí no hay mucha cantera de opositor y en todas las oposiciones de inspectores, de técnicos de Hacienda, de agentes, pues un porcentaje muy alto va a Cataluña. Están allí 3-4 años y en el momento que pues llegan nuevos efectivos y pues el que no quiere estar allí se va, ¿no? Entonces hay una rotación muy amplia, ¿no? Si ahora mismo pues este modelo sigue adelante y los casi 5.000 funcionarios de Cataluña los traspasan a la Agencia Tributaria catalana, por supuesto, pues ahí se están, por decirlo de alguna forma, vulnerando unos derechos en el sentido de que se han hecho unas oposiciones para un órgano estatal, para un cuerpo de inspectores o de técnicos de Hacienda, y le cambian el paso y automáticamente, por decisiones de tipo político, pues se sienten perjudicados y, por supuesto, tienen mucha preocupación.
Claro, porque son dos cosas diferentes. Recaudar, quedarse el dinero, y a lo mejor yo te doy algo, Estado, por los servicios que prestas en ese territorio, que es lo que hace el cupo y el concierto vasco. El concierto vasco, por cierto, que a veces sale a pagar también, o sea, no, depende cómo se mire. Hacienda Foral creo que es técnicamente algo diferente, la Navarra, ¿no? Pero sería bueno recordar como marco fundamental que quienes pagan no son los territorios, son los ciudadanos, y donde se concentran más rentas se recauda más, pero sencillamente porque quien paga es el DNI de una persona.
Correcto. O sea, aquí lo que tendríamos es que, bueno, hablando del régimen foral, está previsto en la Constitución, y las características del régimen foral es que ellos recaudan todo y contribuyen al Estado en financiar la parte, digamos, de los gastos, pues de la Casa Real, del Ejército, del Gobierno, de Justicia, de embajadas, etcétera. Pero esos regímenes, porque lo establece la legislación, pues no contribuyen a los fondos que hemos dicho de compensación interterritorial. Aquí el País Vasco y Navarra suponen un 6% de Producto Interior Bruto de España. Cataluña supone el 20%. Dada la importancia cuantitativa que supone, por decirlo así, esa independencia, pues el Estado pues no podría contribuir con estos fondos al resto de comunidades autónomas. Y, por supuesto, si el resto de comunidades que financian esos fondos, que principalmente es Baleares y Madrid, pues si las tres, por eso del documento de financiación singular de Cataluña dice no hay privilegio porque el resto las pueden pedir. Pues si las piden todas aquellas que aportan a los fondos, lo piden, el Estado se queda sin fondos. No hay no puede cumplir sus funciones de cohesión social y territorial que tiene atribuidas. Y por lo tanto, la consecuencia es que la administración central del Estado desaparecería por completo. Se quedarían esos órganos, de, digamos, de, pues, el gobierno y el ejército y las embajadas, y que financiar, que los gastos son financiados por las comunidades autónomas, y todos los ingresos pues se quedarían en las comunidades autónomas. Las que son ricas, por supuesto, pues como Cataluña, que con este sistema duplicaría el volumen de ingresos que percibe. Pues ahora está percibiendo 26.000 millones entre tributos propios y las transferencias que le hace el Estado por diferentes motivos, por participación en el IRPF, en el IVA, en impuestos especiales. Y en el caso de lograr aplicar este modelo de financiación singular y de dependencia, lograrían 52.000 millones, o sea, duplicarían sus ingresos. Y quizás haya que hacer referencia, porque ellos dicen que Cataluña tiene unas características singulares y las basan en el agravio que supone el modelo actual. Entonces, quizás los oyentes tengan que saber que el modelo actual, pues hay una ley que es del año 2009, que es la que regula un poco todos estos porcentajes de participación. Con vigencia de 5 años. O sea, en el 2014 los políticos tenían que haberse sentado y negociar los criterios, porque esto es una cuestión viva. O sea, la población envejece, hay que gastar más gastos en sanidad, hay territorios en que hay más niños, hay que gastar más dinero en educación. O sea, esos criterios son los que los partidos políticos y los gobiernos tienen que sentarse con las comunidades autónomas y fijar los criterios. Entonces, el hecho de que Cataluña diga, es que estoy perjudicada, pero me está perjudicada desde el punto de vista de que no recauda todo lo que se ingresa allí, pero es que ese no es el sistema que tiene establecido la Constitución. Si, por ejemplo, con este sistema, todos los expertos en financiación autonómica reconocen, por ejemplo, que las más perjudicadas son la Comunidad Valenciana y Murcia, que tenían que recibir muchos más fondos. Y, o sea, lo que hay que sentarse es a ver esas variaciones de esa ley, establecer nuevos criterios y que nadie se sienta agraviado. Pero claro, el agravio no puede ser...
Otra cosa que el gobierno decida, bien, pero pues en vez de 26.000 vamos a procurar que sean 38.000.
Pero eso lo puede hacer en cualquier momento, con la pandemia y con las dificultades que han tenido las comunidades autónomas, pues ahí se aprobaron el FLA, una serie de fondos que a las comunidades autónomas les ha llevado mucho dinero, ¿no? Vía préstamos, luego esos préstamos aparte se condonan, o sea, no estamos hablando de importe de dinero, o sea, eso pues se podría... También, si hablamos de dinero, pues habría que hablar de dinero para todas las comunidades autónomas, no por aquellas, por decisiones políticas, y por eso decimos en el documento que por decisiones políticas que no tienen nada que ver con lo técnico, pues se tienen que llegar a soluciones o a situaciones como esta que plantean, pues que sería un desastre desde el punto de vista pues de lo que es el nivel legal, que es inconstitucional, y por supuesto lo que más nos preocupa a nosotros es el nivel de aplicación de los impuestos, de lo que es, digamos, la gestión diaria de los impuestos y de la situación y de la vida de la agencia tributaria.
Le quería saludar, señor Peláez, aquí mis contertulios, mis compañeros. Paco Rosell.
Sí.
Muy bien.
Buenos días, señor Peláez.
Buenos días.
Hacía referencia a la ley del año 9, que es la que rige ahora mismo la financiación, pero hay que recordar que aquella fue pactada precisamente por el nacionalismo catalán y el entonces presidente Zapatero, y que el nacionalismo catalán ha tenido el voto de oro en todos los presupuestos. Por tanto, digamos que se excusa de mal pagador, aquí se busca otra cosa. Es decir, aquí lo que se busca, entiendo yo, que es el fuero y el huevo. Es decir, el huevo del 100% de la recaudación y luego pagar una pequeña limosna solidaria que se eliminará cuando ellos crean oportuno, y por otro lado la sensación de que el Estado pues queda reducido al poder judicial y a la defensa prácticamente. Pero evidentemente estoy de acuerdo que esto es una cuestión realmente no es constitucional, pero también teniendo en cuenta que el gobierno ha cedido en otras circunstancias que precisamente rayaba en esa inconstitucionalidad, ¿se puede solidar ello con una ley que permita una transferencia de las competencias por parte del Estado a la Generalitat para que recaude ese 100%, que por cierto no ocurre ni en Navarra ni en el País Vasco, porque allí se recauda, creo recordar, el IVA y los impuestos especiales por parte del Estado, ¿no? ¿Se podría hacer solayar ese problema a través de delegar las transferencias estatales a la Generalitat para que siguiera adelante, que es un plan de recaudar el 100% de los que se tributan en Cataluña?
No se podría. Es la solución. A ver, en el documento del gobierno catalán pues reconocen que el Estado tiene la soberanía fiscal plena, que en el Estatuto de Autonomía no se reconoce esta independencia fiscal, que en la LOFCA tampoco se reconoce, y al final el modelo que proponen ellos es pues que, bueno, que se haga una nueva LOFCA y que el Estado delegue pues todas estas competencias en el gobierno catalán. Pero es que la Constitución regula una serie de temas que no se pueden delegar, y la capacidad normativa y la hacienda estatal, pues establece la Constitución que tiene que ser el Estado. O sea, no se puede delegar pues el que la comunidad autónoma pues apruebe una nueva LOFCA o que pues digamos se recaude el 100% de los impuestos, ¿no? Simplemente por una referencia técnica es que en la Constitución, en el artículo 157, regula los recursos de las comunidades autónomas y dice que son los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, los tributos propios y las transferencias de los fondos, ¿no? Y el desarrollo de eso, dice la legislación tributaria, perdón, dice la Constitución, que el desarrollo de eso lo remite a la LOFCA. Y la LOFCA, en el artículo 11, dice, solo pueden ser cedidos a las comunidades autónomas en las condiciones que establece la presente ley los siguientes tributos. 50% de IRPF, 50%, bueno, el sistema actual. Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades no está cedido, porque ni la Constitución ni la LOFCA lo permite. Entonces, ¿podría delegarse mediante una delegación de competencias atribuir esto a la Comunidad Autónoma de Cataluña? Pues es que la Constitución, lo que es la competencia estatal para regular los impuestos, se la atribuye al Estado. O sea, la regulación de la Hacienda General, la competencia del Estado. Y eso no se puede delegar. Entonces, según la Constitución, otra cosa es que se juntaran los políticos y modificaran la Constitución. Y alguien puede decir, ¿por qué País Vasco y Navarra sí? Pues porque precisamente está reconocido en la Constitución las características propias y particulares de esos regímenes forales.
Le pregunto a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Peláez? Buenos días.
Buenos días.
Como usted sabe, hay pendiente una reforma de la financiación autonómica, que ese es un melón muy complicado de abrir, ¿eh? Pero bueno, yo le quería preguntar hasta dónde se podría avanzar con la autonomía fiscal de las comunidades sin vulnerar la Constitución, quebrar la hacienda pública ni provocar desequilibrios mayores entre comunidades.
Yo creo que el problema es que son incapaces de acordar lo que tienen que acordar, que es su trabajo. Y su trabajo es que en el año 2014 tendrán que haberse juntado y ver las características particulares de cada comunidad autónoma. Una tiene mayores personas mayores, otras mayores niños, otras tienen pues mucha inmigración, otros tienen... Y ahí es donde se establecen los criterios entre todas las comunidades autónomas, que hay un órgano expresamente establecido para decidir esos criterios, y ahí nadie se tiene que sentir perjudicada. A Baleares y Canarias, decirles el requisito de o la característica de insularidad, ¿qué supone? Pues que necesito que los billetes de barco y avión sean más baratos, que necesito no sé qué. O sea, ahí es donde cada comunidad autónoma expone sus singularidades y el Estado, con esos fondos, que es mucho dinero y son muchos fondos, intenta que nadie salga perjudicado. Entonces, tendrían que juntarse y debatir y llegar al acuerdo, que eso es lo que establece la Constitución y la LOFCA, que cada 5 años tenemos que juntarnos el Estado y las comunidades autónomas y decidir los criterios en base a los cuales nos vamos a repartir los dineros. Y eso es lo que no hacen y es lo que lleva, porque sí que hay muchos agravios, no de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas, y los oyes, prácticamente todas se quejan de que no se tienen en cuenta sus características. Entonces, la solución no es, como dice Cataluña, pues como me siento agraviada, me salgo del sistema y yo me hago un apaño para mí y yo me logro la independencia y me quedo todos los dineros. Pues eso supone la desaparición del Estado, si todas las ricas hicieran eso, ¿no? Entonces, la solución es juntarse, y la base legal está puesta, la Constitución y la LOFCA, y la ley de desarrollo de esa LOFCA, sentarse y establecer los criterios.
Antonio Naranjo. Sí, muy rápida. Buenos días. Permítame que cambie de tercio. Y la pregunta es muy concreta. ¿Usted, como alguno de sus compañeros, es de los que piensa que ha habido una instrumentalización, en fin, de la hacienda pública en el caso de Isabel Díaz Ayuso, de su novio en concreto, o considera que ha sido todo razonable y rutinario?
Yo considero que ha sido la segunda, razonable y rutinario. O sea, si por lo que se ha publicado en los medios de comunicación, por el expediente, se instruyó, de mi punto de vista, de forma perfecta por parte de la agencia tributaria, que esto derivó en una serie de delitos fiscales que se remitieron a la fiscalía. O sea, eso es lo que dice la legislación. Cuando hay un expediente tributario de más de 120.000 euros y existe dolo, se tiene que remitir a la fiscalía pone la denuncia, va al juzgado y ahí se...
Sí, pues, el expediente sí, el claro, por supuesto, pero yo pero, hablo de la utilización, no, es decir, cuando la ministra va a Hacienda... La ministra de
iba a decir, sí, iba a ir a la segunda parte. La primera es que, desde el punto de vista profesional, yo creo que no se le puede achacar nada a la agencia tributaria. Desde el punto de vista de la filtración, tenemos la legislación, que es el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que prohíbe a autoridades y a funcionarios revelar cualquier información de la base de datos que tenemos, que es muchísima, y ahí pues, está ese precepto. En el caso de los funcionarios, pues tenemos unos dentro de la Agencia Tributaria unos controles muy, muy rigurosos del acceso. O sea, yo a cualquier contribuyente que yo tengo en plan de inspección o que son clientes, proveedores, etcétera, automáticamente queda registrado absolutamente todo. Y si alguien accede de forma indebida a un expediente, pues es que al momento los jefes lo llaman y le piden explicación de ese acceso. O sea que la garantía de que esa filtración o esa información no ha salido, de los funcionarios de la agencia, yo lo tengo clara. A partir de ahí, pues habría que preguntarle a la ministra si esa información, pues digamos, dispone de la agencia tributaria o le dispone por otros medios. Pero la ministra está sometida como autoridad al artículo 95 de la Ley General Tributaria y, por tanto, no esta ministra, sino incluso ministros de gobiernos anteriores que en la tribuna del Congreso de los Diputados hablaban de expedientes tributarios, pues estaban incumpliendo también el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Montoro.
O sea que, bueno, entonces, o sea, los ministros están sometidos y no podrían hablar de expedientes de tributarios de los contribuyentes. Y si lo hacen, están incumpliendo el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Es don José María Peláez, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, autor de este informe, consecuencias de la independencia fiscal de Cataluña. Señor Peláez, que tenga un feliz Martes Santo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, vamos a ver qué...